Bueno, los casinos vuelven al centro de Madrid y en concreto dos, el Casino Gran Madrid de Torrelodones, que ahora tiene una nueva sede en Colón, y el Casino de Aranjuez, que tiene nuevo local en la Gran Vía también. Nos acompaña ya José María Paredes, que es director de marketing y comunicación del Casino Gran Madrid, y Ángel Chávez, director del área de casinos del Grupo Comar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A los dos, bienvenidos. Hablábamos de puestos de trabajo, que en estos tiempos de crisis, sin duda, que yo creo que es lo que más interesa, ¿verdad?, a los madrileños. ¿Cuánta gente, queremos saber, ha encontrado trabajo gracias a estos nuevos casinos, y también cómo va a repercutir en la economía de la comunidad?
Hombre, concretamente en el Casino Gran Vía podemos hablar de la creación de 450 puestos de trabajo entre lo que es juego y los diferentes servicios de gastronomía que tiene el casino. A nivel de económico, ¿cómo va a repercutir en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues eso todavía es muy pronto para decirlo. El pronóstico que tenemos es que va a repercutir de una manera importante, porque los casinos, como mucha gente sabe, tienen una fiscalidad muy elevada. Y en función de los ingresos que sus mesas de juego y sus otros puntos de venta generen, pues la contribución a las arcas de la Comunidad de Madrid, pues pensamos que va a ser muy importante.
¿Cómo es el nuevo casino Gran Madrid?
Si tuviera que definirlo con una sola palabra, diría impresionante.
Me gustaría saber también cuál es la oferta del casino de Aranjuez, ¿no? El nuevo casino que ha venido aquí a la Gran Vía.
Bueno, estamos hablando del Casino Gran Vía. El Casino Aranjuez es, digamos, la matriz. Nosotros, el nombre que le hemos dado a nuestra oferta aquí en Gran Vía es precisamente como homenaje a la famosa vía, pues es Casino Gran Vía. En el Casino Gran Vía, la gente que nos visite se va a encontrar pues con una oferta muy, muy amplia. Contra lo que la gente se cree, que en los casinos solo se va a jugar, en el Casino Gran Vía se puede ir a jugar. Lógicamente, nosotros tenemos ofertas de muy variadas, desde la ruleta francesa, ruleta americana, blackjack, póker sin descarte, póker de círculo, punto y banca. Esto en lo que a juego se refiere. Pero aparte, pues tenemos una oferta gastronómica. En los próximos días abriremos un restaurante con una cocina de la mano de un especialista en alta cocina vasca. Y aparte, pues tenemos una coctelería sensacional en primera planta, tenemos un champán bar con una oferta de alto estándar en la segunda. Aparte, tenemos también salas para reuniones, para gente de empresas, para, en fin, cualquier persona que por cualquier circunstancia necesite pues un lugar donde reunirse de manera discreta.
Y nos vamos a Colón también. ¿Qué nos ofrece con respecto al casino de Torrelodones, este nuevo gran casino que ha abierto sus puertas en estas fechas?
Bueno, pues Casino Gran Madrid Torrelodones efectivamente se ubica entre los números 37 y 41 del Paseo de Recoletos, y llega a Madrid después de 32 años estando en la propia Comunidad de Madrid para complementar la oferta de ocio de la capital. Hay todas las capitales europeas prácticamente disponían de equipamiento de casino y Madrid era una gran carencia. Entonces, nuestro objetivo ahí sobre todo es complementar la oferta de ocio y acercar nuestra oferta al público, no solamente de Madrid, al público nacional y al público internacional, ¿no? No hay que olvidar que en nuestro centro, estando en Torrelodones, había atraído en último año, por ejemplo, visitas de 139 nacionalidades diferentes. Entonces, ahora, al estar en el núcleo urbano de Madrid, lógicamente pensamos que ese atractivo se va a revalorizar. Entonces, a partir de ahí tenemos un equipamiento impecable de 4.000 y pico metros cuadrados, con las limitaciones impuestas por la Comunidad de Madrid referida al ámbito de los juegos, en tanto a mesas como a máquinas de azar. Y a partir de ahí llegamos a Madrid, llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha energía y también con una estrella Michelin como es Mario Sandoval.
Yo tengo un montón de dudas, Mónica, si me permites.
Vamos allá.
Porque claro, yo quiero ir a los casinos, ya los tengo cerca, venga, no voy a coger el autobús Gran Turismo, pero me voy a quedar en Madrid. ¿Cómo hay que ir vestido a los casinos que están ubicados en el centro de Madrid? ¿Hay que llevar traje y corbata o eso ya es una cosa que no se lleva ni en los casinos siquiera?
No, hombre, nosotros lo que recomendamos a nuestros clientes es que para que ellos mismos se sientan suficientemente cómodos en el interior, vayan con un atuendo debido, por respeto al resto de los clientes y por comodidad. No se exige corbata, no se exige chaqueta, simplemente un atuendo que excluya, pues, por ejemplo, camisetas de tirantes.
Bermuda y chancla.
Eso, en principio,
eso debía estar prohibido en todos los sitios, no solo en los casinos, también por la calle, quizás.
¿Cuánto dinero se ha invertido, José María? Porque creo que, bueno, son 4 plantas de casino, varios miles de metros cuadrados. ¿Cuál ha sido la inversión?
En el caso de Casino Gran Madrid, nuestra inversión roza los 20 millones de euros y bueno, han creado, como señalabais en el desarrollo del programa, alrededor de 450 puestos de trabajo, de los cuales 250 son de nueva creación.
¿Y en el caso del Casino de la Gran Vía?
En el caso del Casino de la Gran Vía, la inversión roza los 15 millones de euros.
Uh-huh. ¿Y la gente suele ir más a jugar o a cenar? Porque hablábamos antes de la oferta gastronómica de los casinos, que es una cosa también importante, ¿no?
Sí, bueno, hay un pequeño tabú alrededor de los casinos, en el sentido de que a los casinos solo se va única y exclusivamente a jugar, y nada más lejos de la realidad. Yo, a través de mi experiencia, puedo constatar que la mayor parte de la gente que va a los casinos va, pues, como parte de un acto social, pues para verse con amigos, para tomar una copa.
A mirar.
A mirar también, ¿por qué no?
Se va mucho a mirar al casino.
Pero no necesariamente a jugar. Ese es un tabú que sería bueno ir desterrando del mundo de los casinos.
Quería preguntaros también acerca de la eliminación de esta distancia, ¿no? De los 29 kilómetros. ¿Podríais decirnos cuál es el motivo, ¿no? De que hubiera esta barrera de 29 kilómetros por la que no se podían construir casinos más cerca de esa distancia de la ciudad?
Bueno, eso arranca un poco de la ley de juego del año 78. Donde pues los legisladores entendieron que lo adecuado, lo conveniente era que los casinos estuvieran lejos de los grandes núcleos de población. Concretamente, pues en Madrid se fijó la distancia, como decía mi compañero, de 30 kilómetros. Y el tiempo ha demostrado que esto es un error. Tanto es así que este proceso ya se está revirtiendo no solo en Madrid. Recordemos que Barcelona, su casino, el casino que ahora está en el Puerto Olímpico, originalmente estaba en San Pau de Ribes. En Valencia, tres cuartos de lo mismo, de Puyol lo han pasado a la capital. O sea que es un proceso que está en marcha, que ha iniciado Barcelona, que ha seguido Valencia, que ahora se suma a Madrid y que va a seguir, lógicamente. Porque con la legislación, con la tributación que hay para los casinos actualmente, con la legislación en la mano, condenar a un casino a estar lejos de un centro urbano importante, pues es condenarlo casi a estar en pérdidas.
Uh-huh. Nos acompaña también Juan Carlos González de Carpetania. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Es cierto lo que comentábamos antes, ¿verdad? Que la capital vuelve a contar con casinos 90 años después, más de 90 años, ¿verdad? Si no me equivoco, la última sala de juego que estaba aquí en la ciudad cerró en los años 20.
La cerró Juan Carlos, fue el último cliente.
Bueno, en los años 20, en la época de Primo de Rivera, el 31 de octubre del 24, se prohíben los juegos. Eso no quiere decir que no se jugara. De hecho, salieron lo que se llamaban las pseudo-ruletas, y entre esas pseudo-ruletas surgió luego un escándalo, el escándalo del extraperlo, un término que nos suena a todos como actividad ilegal, comercio ilegal, y que realmente es un acrónimo que implicó a varios personajes, en este caso viene de Strauss, Perel y Lowan, que propusieron una serie de negocios y se implicaron parte del gobierno de la época y provocó el cese del jefe de gobierno e incluso un adelanto de las elecciones. Estamos hablando de la época de la República y en concreto pues fue un escándalo bastante sonado. Esto no quiere decir que el casino tenga esa leyenda negra, tiene pues elementos positivos y negativos como todos los espacios, pero el nombre de Lerroux, ese político, sí quedó manchado, Lerroux y familia, con ese escándalo. Da juego para la historia de Madrid los casinos, que por cierto, como antes se apuntaba, el término a veces ha estado un tanto ambiguo, porque realmente empezaron como sitios de sociabilidad, de reunión, donde también se jugaba, y luego pasó a convertirse en sitios de juegos, y habría que equilibrar exactamente los espacios de recreo y lúdico al mismo tiempo.
Eso te quería preguntar, que nos hicieras un antes y un después de los casinos, ¿no? ¿Cómo eran antes con respecto a ahora? ¿Y dónde tiene su origen el juego en Madrid?
Bueno, pues la primera vez que se juega a Madrid al azar, pues nos teníamos que ir a la Edad Media, el ajedrez. Los árabes jugaban al ajedrez, igual que los cristianos jugaban a los dados. Fueron prohibidos por Alfonso X porque no daban una buena orientación. Y cuando hay un rebrote del juego relacionado con la ciudad de Madrid, nos teníamos que ir a la ciudad de los Austrias. Todo Madrid estaba lleno de garitos, casas de truco, casas recoletas, tablajes. Había muchos términos para hablar de esos sitios donde se iba sobre todo a jugar a los naipes, y ahí se apostaba bien fuerte. Además, tenemos jugadores famosos relacionados con la historia de Madrid. Góngora era un gran jugador, Quevedo, el conde Villamediana, incluso Cervantes parece ser que tuvo sus más y sus menos, pero una de las actividades típicas de los fines de semana era ir ir a jugar a los naipes y se apostaba dinero, la casa, la hacienda, y algunos querían apostar hasta la mujer en esas partidas.
Alguno la apostaría, de hecho.
Oye, ¿y la ruleta? ¿Cuándo se empieza a jugar a la ruleta?
La ruleta la tenemos que vincular ya con la entrada de esos casinos que hablamos. Por ejemplo, hay una referencia que no es Madrid, pero para la historia de España, que es el Casino de San Sebastián. El Casino San Sebastián se abre además con gran cursal, con ese edificio que luego ha desaparecido, que ha sido sustituido por el de Moneo en el 21, y poco después se prohíbe el juego. Pero tenemos que hablar que en Madrid, en los balnearios, por ejemplo, había un pequeño balneario en el Molar, donde aparte de ir en teoría a tomar las aguas, se jugaba. Digamos que podía tener su parte de casino. Y además, las fichas, en este caso del casino, también está vinculado con un crimen truculento que sucedió en Madrid en la primavera de 1913, el famoso crimen del capitán Sánchez, donde hubo un sujeto pasivo, Rodrigo García Jalón, y un martillo de por medio. Y el MacGuffin, que diría Hitchcock, el elemento que produjo todo eso, fue una ficha de 5.000 pesetas del Casino Madrid, que estaba justo entre la calle Alcalá y la Equitativa, era el Círculo de las Artes, que ahí sí tenía un espacio para jugar. Estamos hablando de 1913, o sea que tenemos a lo largo de la historia espacios relacionados con el juego o los casinos en la historia de Madrid.
Bueno, tenemos con nosotros a dos representantes de estos nuevos casinos que han abierto en la ciudad. Quería preguntarte por la decoración, porque creo que el gran casino que ahora podemos visitar en Colón, bueno, son cuatro plantas, con diferentes
atmósferas,
atmósferas, ¿verdad? Háblanos un poquito, descríbenos cómo es
bueno, pues este casino Gran Madrid, en su sede en Colón, como bien señalabas, dispone de cuatro plantas. En la primera planta están lo que son la planta de calle, la zona de juegos de mesa de ruleta, también hay una oferta de máquinas de azar. Igualmente en la zona, en una zona que denominamos zona verde, es donde están los juegos de cartas principalmente. En la planta baja tenemos igualmente esa oferta de mesas de blackjack y de ruleta americana. E igualmente también hay dos máquinas de azar. Uh-huh. En la entreplanta tenemos el restaurante Columbus, que es la bandera de los hermanos Sandoval en su llegada a Madrid.
Con estrella Michelin, sí.
Efectivamente. Y ese restaurante, que recomiendo fervientemente desde esta emisora, cuenta igualmente con un afterwork. O también tenemos zonas de privadas de juego, por si en algún momento algún cliente lo requiere de esa forma, ¿no? Aparte de eso, y termino, si me lo permites, ¿sí? Tenemos dos bares, dos cócteles bar, que también, el Rum Rum Bar y el Bomb Bar, que tienen una oferta complementaria gastronómica, igualmente a la altura. Sabes que Casino Gran Madrid no es solamente juego, como se ha dicho aquí, sino que también tenemos una oferta de restauración muy, muy importante. Y decir que el año pasado, por ejemplo, dimos, aparte del medio millón de visitantes que tuvimos, cerca de 80.000 servicios de comida, y además con buena crítica.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más éxito tiene? Cuando la gente va al casino, ¿dónde se ven más personas jugando? Creo que tenéis máquinas, algunas máquinas nuevas, ¿verdad?, que no estaban en los casinos anteriores.
Bueno, nuestra oferta en máquinas es, tenemos ruletas electrónicas de Novomatic y de Gambit, y después tenemos las máquinas de última generación en cuanto a máquinas de individuales, ¿no? En cuanto a juego, lo que más atractivo tiene, yo creo que los clásicos, el playa y la ruleta, se llevan la palma. Uh-huh. como en todos los casinos, pienso, del mundo.
Es una sensación mía, corrígeme si me equivoco, o cuando uno va a un casino se encuentra a ciudadanos hermanos chinos jugando mucho. Igual ha sido casualidad, yo he ido dos veces, pero es una comunidad especialmente animosa a la hora de jugar.
Antes se indicaba, en el caso de Casino Gran Madrid, el año pasado tuvimos visitas de 139 nacionalidades diferentes, y sí que es cierto que la comunidad asiática figura en primer lugar, pero también porque sus rasgos físicos son distintos y son más llamativos.
O sea, que igual no son todos chinos, ¿no? Igual son chinos, japoneses, y yo los confundo.
En todo caso, la cultura oriental está tradicionalmente asociada al juego, y sabéis que Macao ha superado ampliamente en volumen de juego a Las Vegas, ¿no? En ese sentido, quizá nos llama más la atención, a no ser yo he estado en Macao y verdaderamente podían haber dicho que hay muchos ciudadanos europeos, de rasgos europeos.
Vamos a pensar en un completo, ¿eh? En un día completo en el casino. ¿Cuánto dinero me tengo que llevar para tomar el aperitivo, echar una partidita, comer y luego tomar una copita después de comer y echar otra partidita? ¿A partir de cuánto dinero podemos pasar una jornada razonable en uno de estos nuevos casinos?
Hombre, pues no.
Ya sé que vas a decir todo lo que quieras, pero bueno, vamos a poner un mínimo.
Es difícil, pero yo creo que con 50 euros es una cantidad razonable para pasar un buen día en el casino.
¿Y uno come por 50 euros
por
y
supuesto,
echa una partidita?
Come, entra, disfruta de lo que ve. Como decías antes, ¿no? Que mucha gente va al casino no a jugar, sino a mirar. O sea, es una parte lúdica del casino el poder ver cómo otros juegan y ganan y pierden. Y si las aspiraciones no son muy, muy grandes, pues yo creo que con 50 euros es una cantidad razonable para pasar una velada razonablemente atractiva.
Pues me lo apunto.
Bueno, no sé si tenéis noticia, este casino que se ha desmantelado, casino ilegal en Fuenlabrada, y se hablaba también de ciudadanos chinos que prestaban dinero, que lo cobraban con muchos intereses, con un 20%, con extorsiones, con violencia. Se ha dicho, ¿no?, que estos ciudadanos iban a jugar a los grandes casinos y prestaban dinero a otros para que jugaran allí.
Bueno, lo que es una evidencia es que el préstamo es una actividad ilegal, consecuentemente está prohibida en los casinos. Por otro lado, como se suele decir en estos casos, no se puede poner puertas al campo. Es inevitable que haya gente que de manera particular y de manera muy privada preste dinero a otros en las condiciones que ellos acuerden. En cualquier caso, el casino, los casinos de Madrid, los casinos de España en general, estamos al margen de este tipo de actividades.
Es más, estamos encantados de que se produzcan operaciones de esta naturaleza, porque como antes se señalaba, tenemos una tasa de juego del 43% en estos momentos, dado que el señor Adelson finalmente no va a venir a Madrid, y en ese sentido todo lo que sea restar actividad, que se le garantiza la práctica de juego a no solamente a los ciudadanos asiáticos, sino a todos, en esos entornos no tienen las suficientes garantías, con lo cual los primeros que nos alegramos somos nosotros. Entiendo que hablo en general.
Sí.
Juan Carlos de Carpetania, creo que me quería hacer algún apunte, ¿no?
Sí, quería comentar que el Casino Gran Vía, el del número 24, esa arteria madrileña, está además en un edificio histórico que es patrimonio, con un gran salón. ¿Cómo es jugar en un espacio así o cómo es la decoración? ¿Cómo se ha hecho esa interrelación entre juego y espacio?
Bueno, como bien dices, es un casino histórico, o sea, es un edificio histórico, es un edificio que fue inaugurado a principios del pasado siglo XX, concretamente en el año 24, tiene una connotación muy curiosa porque fue inaugurado el 24 de abril de 1924 y curiosamente es el número 24 de Gran Vía. No deja de ser una curiosa coincidencia, ¿no? El edificio es un edificio tremendamente protegido, consecuentemente la firma que llevó a cabo los trabajos de diseño pues estuvo muy condicionada por la protección del propio edificio, y yo creo que el gran éxito que ha tenido esta firma, que es Stillman Partners, una de las firmas más prestigiosas del mundo en diseño de casinos,